Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
Get your motor running. Head out on the highway.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino, en compañía, como siempre, de don Francisco Beas, ahí en el control. Vamos a comenzar el programa de hoy con música a cargo de un vocalista que en nuestro país no es tan conocido, a pesar de que en la década de los 60, en solitario y en compañía de su esposa Edie Gourmet, este Steve Lawrence tuvo canciones muy, muy lindas. Hay incluso una canción de Steve Lawrence con Edie Gourmet que fue se hizo covers acá en Chile, en versión, fíjese, de algunos disc jockeys de la época. Recuerdo muy bien, hubo una que hizo Ricardo García, legendario disc jockey de este país, el que heredó Discomanía de Raúl Matas, y que post golpe de estado del año 73 fue el, déjeme usar la palabra con propiedad aquí, el artífice de la creación de la idea de la posibilidad de difundir en público el canto nuevo, y organizó muchos actos en público en recintos de música con intérpretes que tenían distancia con, por decirlo menos, con el régimen militar, con la dictadura en esa época. Y claro, Ricardo García cantó estas canciones que hacían a dúo Steve Lawrence y Edie Gourmet. Me parece que incluso hizo dúo con esta chica que se llamaba Susie Becky. En esa época todos se ponían nombres así como en inglés. Y bueno, este Steve Lawrence hizo Culpa de la Bossa Nova, por ejemplo, la versión original con Edie Gourmet. Pero antes de eso, en una carrera solista que no fue tan nítida en su Estados Unidos natal, pero que fue popular aquí en Chile, hizo canciones como la que yo le traigo ahora, Steve Lawrence, Pretty Blue Eyes.
Pretty blue eyes. All the guys from the neighborhood keep saying you sure look good with your blue eyes. Pretty blue eyes. Saw you from my window. My heart skipped a beat. Gonna sit by your doorstep. Please come up today so I can tell you what I have to say, that I love you, pretty blue eyes. Saw you from my window,
so that I can meet pretty blue eyes. Please come out today so I can tell you what I have to say, that I love you, love you, pretty blue eyes, pretty blue eyes, pretty blue eyes, pretty blue eyes.
Ese era Steve Lawrence, Pretty Blue Eyes. Canciones muy lindas hizo este Steve Lawrence. Si usted, joven amiga, joven amigo, que escucha este programa y que le da curiosidad, lo va a encontrar a este intérprete de Steve Lawrence solo y en compañía de su mujer, que Edie Gourmet, que además hizo una carrera ella como solista, notoriamente un par de discos ahí con el trío Los Panchos, que son unos boleros con gran, gran interpretación por parte de Edie Gourmet. Vamos a los comentarios del día de hoy. Y en un día como hoy, fíjese, es casi imposible resistir darle una miradita a un día de elecciones como fue el que tuvimos ayer. Y claro, más allá de los comentarios políticos que uno podría hacer por los resultados, por toda esta cosa que a posteriori todo el mundo le encuentra una suerte de lógica, pero a priori la verdad es que no fueron muchos los analistas que predijeron o que haciendo un análisis profundo del asunto llegaron a la posibilidad de lo que podía pasar en términos de resultados, tanto en presidenciales como en parlamentarios. Recuerde usted que se elegía parte de senadores, diputados, toda la Cámara, y también los consejeros regionales, donde lamento tener que informarle que no estoy tan enterado de qué diablo se trata. Lo que sí me va a servir esto de los consejeros regionales para partir los comentarios de esta noche, haciendo notar que primero noté en mi mesa, yo voto en una mesa de Ñuñoa, cerca de la Plaza Ñuñoa, las demoras en el voto evidentemente venían por el lado de los consejeros regionales, por estos cores, en que la gente no sabía muy bien de qué se trataba el asunto y al final votaba de manera intuitiva, y era la papeleta más grande y por lo tanto no era sencillo. Francisco, ¿tú sabías qué eran los cores? No tenía la menor idea. ¿Ve usted? Estábamos en las mismas. Mire usted, en eso nos igualamos. Uno enfrenta esta cosa, algo se entera de qué labor hacen y más o menos, así es que bueno, pero yo creo que esos minutos de duda, el estudio de la gente ahí en el lugar mismo, generaba bastante demora, a pesar de que la cosa por lo menos en mi mesa era bastante fluida. Pero comentando con amigos y amigas que fueron a votar, les pasó más o menos lo mismo. Uno tenía más o menos claro el candidato o candidata, en el caso de la presidencia, del Senado, quienes votaban por senadores y diputados. No era mi caso, me tocaba solamente presidencia y diputados. Y se dieron cosas interesantísimas, ¿eh? Cosas realmente interesantísimas. Pero ese es el tipo de resultados que se ha analizado en la prensa, escrita en la tele, en las radios. Lo que no se ha descrito mucho es esta cuestión anecdótica. Por ejemplo, por primera vez en mi mesa, que ahora está compuesta por hombres y mujeres, los cargos directivos de la mesa estaban repartidos entre tres damas, entre tres mujeres, que además tenían muy bien organizado el sistema, porque tenían dos casillas de votación, y tenían listo al siguiente para cuando se desocupara una de las casillas de votación, y por lo tanto iban haciendo el trámite, y les funcionaba bastante bien, fíjese, no era un asunto de que estuviera programado, estudiado. Fue una cosa hecha de manera, yo le diría, razonable, intuitiva, si usted quiere, pero claramente lo organizaron muy, muy bien y la cosa fue bastante expedita. también el acceso, la salida. Le quiero decir que con mi señora fuimos juntos a votar. Ella también vota cerca de la Plaza de Ñuñoa. Y por alguna razón, que probablemente habría que psicoanalizar en este caso, por alguna razón los días de elecciones nos resultan agradables. Esto de que la gente salga a la calle, que camine por las calles sin mayor apuro, que entre al lugar de votación, la gente se trata amablemente. Yo sé que en la televisión mostraban algunas peleas, algunas cosillas. No me tocó verlo, nunca me ha tocado verlo en ninguna elección en Chile. Y como le digo, resulta un día que es casi vecinal. Casi vecinal. Y por eso probablemente fíjese que yo agarro mi bicicleta. Tengo una bicicleta SIC del año 1972. Es la bicicleta más antigua que yo conozco dentro de mi círculo de conocidos y de no conocidos también. Alguna vez leí un artículo de una persona que hablaba de estas SIC pequeñitas, las mini, que tenían un asiento alto. Bueno, mi bicicleta es anterior a esa. Le estoy diciendo que la adquirí el año 1972, por lo tanto estamos hablando de más de 40 años. De hecho, 45 años que llevo usando la misma bicicleta. Y sin mayores reparaciones, le quiero decir, con una mantención razonable, a pesar de que mucha gente me dice que debería hacerle algún tratamiento antióxido a estas alturas. Entonces hice en bicicleta con un tráfico permisivo, con las fuerzas del orden realmente colaborando, como siempre deben hacerlo. Todo resulta muy amable. Y además el día estuvo extraordinariamente agradable. El único detalle es que mi hijo mayor organizó un asado en su casa para después de votar, pero la única condición para ir al asado dentro de la familia era haber votado. Y como ahora no se entinta el dedo, no le manchan el dedo a uno para probar que votó, entonces yo tuve que pedir que me dejaran entintar el dedo para después mostrarle a mi hijo que yo había votado. No digo que él no me iba a creer, pero la idea era tener una prueba del voto. Agradable el día de votación. No voy a cometer el error, señora, señor, joven amiga, joven amigo, de decirle espero que su candidato haya ganado, porque usted comprenderá que eso es una absoluta sandez decirlo en el micrófono, porque probablemente la gente ha votado por muchísimos candidatos distintos e incluso alternativos, y por lo tanto no todo el mundo puede haber ganado con su candidato o candidata. Vamos a la música. No puedo creerlo, fíjense que Francisco Villa, a quien yo vi cantar por primera vez aquí en la Sala Máster, un cantautor chileno realmente estupendo, yo lo encuentro realmente sensacional. Tengo dos o tres discos de él, y además un tipo agradable, simpático, es un buen presentador de sus canciones. No es latoso cuando habla, es profundo en el fondo y liviano en la forma, lo cual es una combinación que yo tiendo a apreciar porque hay algo ahí pedagógico, si usted quiere. Y bueno, sin más preámbulo a este Francisco Villa, lo que no puedo creer es que Francisco Villa este año cumple, si no me equivoco, 50 años. 50 años, la cara de niño que tiene Francisco Villa. Bueno, Francisco Villa, un poeta, anda suelto.
Carreras y bullicio, entre buses y edificios, un poeta anda en la calle. Frenadas, insultos, bocinazos, va dejando tras su paso de semáforos, no sabe. va tejiendo las palabras ciertas de un poema por parir, la promesa de una cría nueva por venir. Ajeno al mundano desconcierto, un poeta anda suelto por otra dimensión, va brincándole el alma donde habita el amor, donde reina la calma, donde no hay polución, donde no hay estresados, donde aún la canción no la rige el mercado. Un día su práctica fue rota, una cruda palabrota lo bajó al duro cemento. Entonces se contempló y dio cuenta que a su insólita existencia le estaba sobrando el cuerpo. Decidió dejarlo sin lamentos una tarde otoñal, y un impulso libertario inmenso lo echó a volar. Ajeno por fin al pavimento, un poeta se hace al viento. Por otra dimensión va brincando el alma, donde habita el amor, donde reina la calma, donde no hay polución, donde no hay estresados, donde aún la canción no la rige el mercado.
Buena guitarra, buena voz, buena canción. Este poeta anda suelto, de Francisco Villa. Un poquito tarde, feliz cumpleaños don Francisco Villa. En octubre cumplió, a ver, ¿es correcto? Sí, 50, no hay vuelta. Así es la vida, pasa un año por año, velocidad 1A dimensional, un año por año. Sigamos comentando este asunto de las elecciones. A mí me llama mucho la atención que en el análisis político de los resultados, donde el comentario fuerte del día desde el punto de vista positivo, si usted quiere, porque claro, uno puede mirar todo esto negativo, los que sacaron pocos votos, la debacle dentro de la Democracia Cristiana, por ejemplo, pero en términos de los comentarios positivos, el Frente Amplio sacó 20 diputados, genéricamente hay diputados y diputadas, y la pregunta que se hacía en la prensa, sobre todo en la televisión ayer, era el asunto de los apoyos en la segunda vuelta. Fíjese que yo encuentro que la forma en que se plantean ese tipo de problemas o de disyuntivas es sumamente poco apropiada. Ya hemos tenido tantas experiencias y a mí me parece muy, muy claro que la gente tiene claro su primer voto y muy claro su segundo voto cuando hay segunda vuelta, y al final se trata solo si uno tiene ánimo de ir a votar, ahora que el voto es voluntario, cosa que siempre me pareció realmente inapropiada. Alguien me decía, estoy hablando de gente progresista, bien, bien intencionada, con el corazón bien puesto, pensando en los demás, pensando en Chile. Me decía, es que es muy importante que esto sea voluntario, estoy hablándole de muchos años atrás, porque esto, de esa manera uno puede manifestar el rechazo al sistema. Y yo fíjese que hice mis estudios de posgrado en Estados Unidos, que miré esa sociedad desde el punto de vista de su organización estructural, pero también del comportamiento de la gente en los medios en los cuales yo me movía. Nunca me convenció ese argumento de que el no votar era como una suerte de rechazo al sistema, porque en esa época en Estados Unidos votaba menos del 30% de las personas con derecho a voto, menos del 30%. Y créame, yo nunca vi un intento ni un asomo de revolución en ese país. O sea, pensar que el 70% de los norteamericanos que no votan, de los que tienen derecho a voto, están por un cambio de sistema, es realmente absurdo. Entonces, claro, no, nunca me convenció este asunto del voto voluntario. El otro argumento que escuchaba, y aquí no estoy pintando un mono en el papel, no lo estoy pintando de negro para después quedar con una posición gris. No, yo le estoy dando argumentos que genuinamente a mí me dieron. La otra posición que existía era, y por último, es mi derecho el no votar. ¿Sabe? Yo creo que hay derechos que uno tiene y derechos que no tiene. Por ejemplo, los padres no tenemos el derecho de no permitir que se le enseñe a leer y escribir a nuestros hijos. Nosotros tenemos la obligación de mandarlos a la escuela primaria. Es decir, leer, aprender a leer y a escribir es una obligación. Nadie tiene el derecho de decir no quiero aprender a leer o a escribir. Y yo me atrevo a decirle, señora, señor, jóvenes, amigos y amigas, que encuentro que eso es extraordinariamente razonable. Entonces, esto de vivir en una sociedad de la cual uno, que descansa sobre la idea de la representación. Me llamó la atención que nadie enfatizara mucho que en esta elección por primera vez se iba a recuperar un sistema que primó hasta el año 1973, que es la cifra repartidora, que se trata de reflejar proporcionalmente la voluntad de los chilenos. Es decir, lo que pasó aquí en Chile es que hoy día la representación, en particular en la Cámara de Diputados, es mucho más proporcional a las voluntades que existen. Y por supuesto que, como hemos dicho muchas veces, jamás un candidato o candidata representará 100% lo que usted cree. Uno vota por una idea gruesa de cómo mirar las cosas y luego vota por matices. Por eso existen los pactos y los subpactos. Comentábamos con Francisco Beas antes de comenzar el programa cuáles son las grandes visiones que tienen los candidatos. Y lamentablemente, fíjese, toda la discusión se va en cuestiones anecdóticas, cuando si fueran al fondo del asunto, yo creo que la gente tendría mucho más claro a quién darle su voto, al menos en este caso. Entonces, la idea de mirar positivamente lo que ocurrió en las últimas elecciones, yo le digo, tiene un contenido interesante. Hay una nueva fuerza, que es los diputados que elige el Frente Amplio, 20 diputados, y a nadie se le ha ocurrido mirar qué significa este conglomerado, porque el Frente Amplio, como nombre, justamente responde a la idea de que es una gran cantidad de movimientos ahí dentro. Uno podría contar, sin esforzarse demasiado, unos 10 movimientos. Por lo tanto, hay enorme mérito de unirse para lograr fuerza. Hay un enorme mérito. Significa que hay algo en común, al menos intuitivamente, de unirse para lograr fuerza. Piense usted que después de mucho tiempo, en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, todos estos conglomerados, que fueron muchas veces aparte, fueron juntos y lograron una buena votación. De hecho, eligieron al presidente. Pero aquí en los 20 diputados, evidentemente hay heterogeneidad de personas. No digo que no sean amigos o que no se entiendan. No, 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 no. Pero incluso yo creo que es deber de los analistas políticos ponerse a pensar qué significa este conglomerado. Y se lo digo porque eso está muy relacionado con lo que se pueda hacer o cómo se puedan mirar las cosas de aquí hasta la segunda vuelta presidencial. Usted habrá notado, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, que estamos hablando de la postelección, tratando de mirarlo desde una perspectiva distinta, como entendemos nosotros que intentamos hacerlo en este su programa Bello Sino, donde buscamos un mejor destino colectivo. Vamos a cerrar la primera parte del programa con un guitarrista que pasó a la historia como miembro de la banda de rock más influyente de toda la historia de la música popular, voy a decirlo así sin más ambajes, de los Beatles. George Harrison fue el primera guitarra y después de la separación de los Beatles en el año 1970 hizo una trayectoria solista con canciones muy, muy logradas. De las menos conocidas, esta que yo le traigo para cerrar la primera parte, George Harrison y Don't Let Me Wait Too Long.
Saluda a la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Comunidad Ecológica, un programa de ecología y sociedad, tecnologías apropiadas y organización del movimiento ecológico a nivel nacional, regional y local. Comunidad Ecológica. Conduce Agustín Sepúlveda Sariego. Domingo de 15 a 16 horas por la radio que piensa.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. ¡Los esperamos!
¿Todos los medios en Internet dicen lo mismo? Nosotros no. Conócenos en diario.uchile.cl, el diario electrónico de la radio que piensa.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino, como todos los días lunes, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, que usted también puede escuchar y volver a escuchar en la por internet. Busque usted www.radio.uchile.cl y ahí va a entrar a la página de la radio, puede enterarse de las noticias, de las entrevistas, puede reescuchar programas. Hay un botoncito arriba que dice vuelve a escuchar. Usted puede escuchar los comentarios del director Juan Pablo Cárdenas de la mañana, puede escuchar prácticamente todos los programas que aquí en la radio están instalados. Vamos a ver, antes de continuar, le quiero recordar que usted puede comunicarse con este programa con un expediente muy sencillo, que es correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. argosgeria@hotmail.com. No deja de ser notable, fíjese que yo soy de una generación que no nació con internet, no nació con los emails, con los correos electrónicos. Incluso el correo electrónico resulta una fuente de posibilidad de intercambio de información bastante acelerado para mi gusto. Hoy día, con la existencia de todas las lo que se llaman las redes sociales, el uso del WhatsApp, por ejemplo, yo no tengo, le quiero decir que no tengo ni siquiera teléfono celular, pero por un asunto de organizar mi tiempo. No cree usted que soy un chiita, un predicador anti-tecnología, para nada. En eso tengo muy, muy claro los límites y el respeto, pero yo no uso para poder organizarme bien, para que nadie posponga las reuniones, para que nadie me cambie el lugar donde nos íbamos a juntar con los amigos. Todo el mundo sabe que si quiere juntar conmigo tiene que ser a una hora y un lugar predeterminados, muy, muy claros, con mucho respeto. Bueno, a ver, ¿por qué le estaba diciendo esto? Porque al final la comunicación por correo electrónico me ha resultado la forma en que puedo responder con pausa, con pensamiento y no instantáneamente las cosas que están llegando. Alguna vez dedicamos un programa a esto de cómo va a cambiar la especie humana fruto de esta suerte de avalancha de información que recibimos en cada segundo, y la avalancha de información a la que nosotros contribuimos a aumentar con la propia información que nosotros vamos incluyendo en todo esto de las redes cibernéticas. A ver, en el año 1973, en el Festival de Viña del Mar, un humorista chileno de apellido Arroset no sé si con intención o sin ella, interpretó una canción de el muy, muy popular artista en esa época, todavía no fallecido, porque fallecería el año 73, pero por ahí, por abril. Y Nino Bravo, español, que tuvo mucho, mucho éxito en su país. Cuando fallece, él tenía casi 29 años, 28 cumplidos, casi 29 años. Y bueno, como le digo, este humorista interpretó una canción que interpretaba Nino Bravo, que se llamaba Libre, y que por alguna razón fue tomada por no estamos hablando del 73, estamos hablando del 74. Es decir, ya había transcurrido, ya había ocurrido el golpe militar, por lo tanto, Nino Bravo ya había fallecido. Él toma esta canción de Nino Bravo, la canta, y se transforma en una suerte de himno. De hecho, fue adaptado como marcha militar por mucho tiempo, probablemente hoy día también se usa por el ejército, y fue una suerte de himno representativo de la dictadura militar, que a mí, joven en esa época, me pareció siempre un contrasentido tan notable como el poder que tenía la derecha en ese minuto para hacer descansar ideológicamente sobre una canción que hablaba de la libertad, esto que habían hecho de conculcar todas las libertades en nuestro país. Se acabó la prensa libre, se acabó las radios libres, se acabó absolutamente todo. Se acabó el derecho a reunión, de organizar movimientos, pensamientos, se acabó el pensamiento libre, se acabó la libertad en Chile, y en nombre de la libertad se acabó la libertad, que es una paradoja extraordinariamente interesante que alguna vez alguna persona de derecha extrema, un 8% en Chile, me podría intentar explicar. La cosa es que probablemente por esa razón la asociación de Nino Bravo con esa canción y con esa forma de popularización de su canción le hizo mal a Nino Bravo. Pero la verdad es que este Nino Bravo tenía canciones estupendas, una voz estupenda, un repertorio estupendo, que quedó todo muy bien registrado en discos, por supuesto, que hoy día podemos recuperarlos. Y vamos a empezar en lo musical la segunda parte del programa justamente con este Nino Bravo, en un afán de rescatar su memoria, porque nunca tuvo la intención política que se le dio a esa canción. Y aquí escucha usted pues a Nino Bravo, buena canción, una canción un poquito distinta al repertorio usual, a esto un poquito más, no le diré rockera, pero en esa dirección. Nino Bravo, Tú cambiarás.
Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso, sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás. Cuando sepas distinguir el bien del mal, cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso, sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás.
Tú cambiarás.
De mí te acordarás llorando.
Cambiarás.
Y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí. Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. Sin un adiós me iré para no volver.
Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiará.
Bonita voz, este Nino Bravo, en una canción más bien alegre. Las canciones más populares de Nino Bravo, además de Libre, por supuesto, yo le diría que Noelia, ¿eh? Hace tiempo que sueño con ella. Así partía la canción. Probablemente Noelia fue su canción más popular, al menos en nuestro país. Yo escuché con atención a Nino Bravo pasado un tiempito. En esa época probablemente yo estaba escuchando a otros intérpretes chilenos y otros intérpretes europeos y norteamericanos. Nino Bravo, para que usted lo vaya conociendo, joven amiga, joven amigo. Para usted, señora, particularmente digo para usted, señora, que yo sé que le encanta a las señoras este intérprete español. Sigamos con los comentarios. En la primera parte estaba planteando que no deja de ser notable que la mirada hacia lo que fueron los resultados de las elecciones, más allá de lo que significó el día. A mí me gustan los días de elecciones, ir en bicicleta, caminar con mi mujer por la Plaza Ñuñoa, ir a los locales de votación, donde hay un espíritu como constructivo, como que para que las cosas salgan bien. Así que por eso me sube el ánimo, fíjese, el día de elecciones. Yo entiendo perfectamente esto del duopolio político, no cree usted que me engaño con esto del ánimo, por ningún motivo. Pero surge esta fuerza nueva y se le trata, fíjese, hasta aquí, en lo que yo he escuchado en los comentarios, como una fuerza nueva. Pero la verdad es que el Frente Amplio está integrado por una multiplicidad de grupos. Como partidos políticos probablemente tal, probablemente ahí destacan el Partido Humanista, por una parte, y el Partido Revolución Democrática, fue un vehículo para que mucha gente pudiera inscribirse y pudieran postular, entiendo yo, en muchas circunscripciones en Chile. Recuerde usted que al interior de las coaliciones existen pactos y subpactos. Entonces, detrás de estas votaciones existe también la idea de que estas agrupaciones pueden actuar con cierta coherencia interna, con cierta homogeneidad. Y eso es un asunto que ciertamente está por verse. Una cosa es unirse para una elección y otra cosa es unirse para la acción. Yo espero, en todo caso, que con la madurez mostrada por las personas, los dirigentes principales que concibieron esta idea de la unidad. Piense usted que lo que fue la unidad popular en Chile fue una cosa que se maduró durante mucho tiempo y mucha gente no creía en la posibilidad de elegir a un presidente socialista, marxista, como Salvador Allende, por las urnas. Y lo que ahí se logró fue una cosa de verdad inédita en el ambiente mundial. No digo, acá esto no es semejante, no estoy haciendo el parangón, no estoy haciendo la comparación, pero no cabe duda de que hay fuerzas distintas. Entre los 20 diputados, por supuesto, los nombres que sobresalen están Giorgio Jackson y Gabriel Boric, líderes de la capital y de la zona austral en Chile. Pero también aparecen nombres conocidos, el mismo Tomás Hirsch, alguna vez candidato a presidente de la República, que tuvo algún programa aquí en la radio, de hecho inmediatamente antes de Bellocino, del mismo Partido Humanista, Florcita Motuda, ahora se llama Florcita Alarcón, ese es su verdadero apellido, que aparece también como diputado. Pamela Giles, la expresidenta de la FECH, que salió elegida diputada por San Antonio, Camila Rojas. Entonces hay un sinnúmero de personas aquí elegidas que pueden o no responder a lo que podríamos llamar una suerte de orgánica necesaria al interior de los movimientos para actuar de conjunto. Si ese conjunto de 20 diputados efectivamente pudiese generar mecanismos, si tuviese la intención individual de cada uno de estos diputados para lograr concertar opiniones con respecto a las cuestiones más relevantes dentro de la política nacional en términos de los presupuestos y las acciones dentro de educación, dentro de salud, dentro de la previsión. Entonces uno pensaría, fíjese, que el camino hacia adelante es... Yo no quiero aquí señalarle a nadie, por supuesto, el camino. Solo digo que a uno criado en lo que era la democracia representativa, el camino es bastante claro, porque hay un candidato que probablemente tiene en sus manos la posibilidad de proponer leyes que, con los votos de esos 20 diputados, pueden ser apoyados para poder desarrollados. No se necesita ni siquiera entrar a un gobierno para que ese tipo de cosas ocurran. Lisa y llanamente se trata de imaginar propuestas legislativas que sean apoyadas justamente por la mayoría que presumiblemente podría apoyar al candidato alternativo de la derecha, en este caso el periodista Alejandro Guille. Basta de comentarios, vamos ahora a la música. Le quiero contar que yo no recuerdo exactamente, probablemente por busquilla musical, llegué a este grupo NRBQ, N-R-B-Q, que es una suerte de síntesis de lo que originalmente ellos querían llamarse, que era New Rhythms and Blues Quintet, a pesar de que no eran quinteto, sino septeto. Este grupo nace en los 60, fíjese usted, a finales de los 60, con una influencia muy fuerte de todo tipo de música. Si yo hoy día tuviese que describirlo, diría que tienen música de lo que se llamaba la invasión británica, rockabilly, un poquitito de jazz, un poquitito de americana, de folk, si usted quiere. A mí me resultan extraordinariamente agradables al oído. Tengo dos o tres discos de ellos y los encuentro estupendos, fíjese. Y son absolutamente desconocidos en nuestro país. A ver, escúchelos usted ahora y vaya formándose una opinión. Hemos traído otras canciones. NRBQ, Green Lights. We'll be right back. ¿Se fijó usted ahí que las armonías, el arreglo, el guitarreo era bien como sesentero? Pero esta es una grabación ya de la década de los 90 de NRBQ, que siguen activos, ¿eh? Le quiero contar que siguen activos. Hemos repasado, hemos dado una miradita, era imposible evitarlo hoy día, a una miradita que pretendió ser diferente, a lo mejor lo logramos, quién sabe, al futuro inmediato, a esto de la segunda vuelta, donde hay mucha discusión con respecto a cuáles van a ser los apoyos, si se apoya o no se apoya. La verdad es que yo creo que cada uno de nosotros tiene claro si irá a votar a segunda vuelta y por quién irá a votar en segunda vuelta, independientemente de las posiciones que aparezcan desde los movimientos o grupos de movimientos que aglutinan a los candidatos que no pasaron a segunda vuelta. Y en particular usted tiene ahí un espectro amplio dentro del Frente Amplio, que me parece que tiene en sus manos la posibilidad, no diré de negociar ni de participar en un gobierno, para nada. Tienen 20 representantes en el poder legislativo que pueden decidir el apoyo o rechazo a políticas muy concretas. Y si hay un candidato que se compromete a impulsar esas políticas en educación, salud, previsión, para empezar a hablar, es probable que las cosas puedan ser, no diré acordadas, pero dichas a la luz del día, sin compromisos de ningún tipo, más allá que el compromiso abierto de ser efectivamente representantes de quienes se dicen representar. Esa es la base de la democracia representativa. Por eso, y todo el resto, fíjese, es solamente adorno. Vamos a cerrar con una canción que Carlos Gardel grabó mientras filmaba una película, porque estamos hablando de la década del 30, allá en Estados Unidos. La película se llamaba El Tango en Broadway. Y la canción es de las pocas que podríamos clasificar como foxtrot. No es un tango, definitivamente, este de Carlos Gardel. Pero qué agradable es escuchar a Gardel cuando canta Rubias de New York.
Mary, Peggy, Betty, Julie, Rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios ser flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manatí. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel, rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. A mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Y con este homenaje de Gardel a las frágiles muñecas del olvido y del placer que ríen su alegría como un cascabel, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haber controlado el programa. No cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Gere los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
En el amor.
Todos los sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.